Un 6 de marzo de 1986 fue el último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra. Y se calcula que la siguiente visita será en el año 2061. ¿Y qué es lo que se encontrará el cometa Halley cuando vuelva a visitarnos? Pues según José Marcilla, que es el director general de Novartis Oncología, la industria está avanzando tanto y tan rápido que la muerte será opcional en el año 2060. Pero bueno, por otro lado, también afirma que una de las patologías más comunes y que más difícilmente se pueden erradicar es la soledad. Bueno, y para combatir la soledad, pues nada mejor que la compañía de la radio. A mí me funciona. Bueno, muy buenas tardes y sintonizas Tierra de Nadie, el espacio de voluntariado y solidaridad de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, que llega cada viernes a esta hora a la sintonía de la UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Recuerda, 102.5 de la frecuencia modulada, radio.upv.es y a través de la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica. Bueno, y esta tarde nos van a acompañar y nos van a visitar aquí en el estudio Diego Soliveres, que es, bueno, es el diseñador, uno de los diseñadores, y también es el director de comunicación de la empresa Timpers. Y también, bueno, tendremos la visita de David Coloma García, que entre otras cosas es voluntario Manos Unidas, escritor, atleta. Bueno, y nada, recuerda que la plataforma del voluntariado, que se me ha olvidado comentarlo, te ofrece la posibilidad de formar parte del mundo del voluntariado. Si quieres formar parte del mundo voluntariado, como lo hacemos mi compañero Carlos y yo aquí en la UPV Radio, lo puedes hacer pues estando al día de las ofertas de voluntariado que aparecen en las redes sociales de la plataforma del voluntariado o a través de su página web, que es platavoluntariado.org. Y después de esto, nada más que la presentación. Sarizorio en realización control y aquí en los micrófonos, Carlos Magrasó, siempre me equivoco.
Sí, Magrasó,
buenas tardes. Y Eduard Muñoz. Pues nada, empezamos.
Hoy, un día 6 de marzo, pero de hace justo 50 años, los Beatles publicaban el que sería su penúltimo sencillo. Let It Be sonaba por primera vez fuera de los estudios de grabación. No obstante, este fin de semana, antes que a Lennon y a McCartney, lo más probable es que escuchemos los gritos de miles y miles de mujeres en las calles de nuestro país, y bueno, de todo el mundo. Pues este domingo, día 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este día se estableció en el calendario de forma oficial en el año 1975, pero las conmemoraciones ya habían tenido precedentes desde mucho antes. Aunque hoy en día las reivindicaciones hablan de igualdad salarial y también de la erradicación de la violencia machista, a principios del siglo XX lo que se pedía era bien diferente: el derecho a voto y también unas condiciones laborales dignas. Por ejemplo, en nuestro país, un día 8 de marzo, pero del año 1910, se modificaba la ley para que las mujeres pudieran acceder a enseñanzas superiores en igualdad de condiciones que el hombre. Sea como sea, 2018 marcó un antes y un después en la conmemoración de este día, en lo que algunos calificaron como tsunami feminista o incluso revolución feminista. Miles de mujeres en todo el mundo pararon por un día y salieron masivamente a la calle en una demostración de fuerza y unidad, para demostrar al mundo que la conmemoración de este día está más vigente que nunca. Donovan es un cantautor, poeta y guitarrista escocés. Emergió a mediados de los años 60 como cantante folk, lo que le valió ser llamado el Bob Dylan británico, pero pronto se desató de esa etiqueta convirtiéndose en uno de los mayores representantes de la psicodelia de mediados y finales de los 60, con un estilo único y muy personal. Escuchamos Catch the Wind.
In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind.
La semana pasada, como muchas otras veces, no podía dormir. Así que lo que suelo hacer es que si me despierto, pues enchufo la radio. Y bueno, siempre hay algo interesante a escuchar, aunque sea de madrugada. Y efectivamente, ese día lo interesante fue escuchar una entrevista a Timpers, que es una empresa que se dedica a hacer zapatillas diseñadas por ciegos. Y justamente es una empresa que está aquí en Valencia y cerca, están aquí en la Marina, en el Spa y Lanzadera. Así que contacté con Diego Soliveres, que Sorribes es un apellido muy común en mi pueblo. Con Diego Soliveres, que es diseñador y también es el director de comunicación de Timpers. Y bueno, y está aquí esta tarde con nosotros. Hola, Diego.
Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí.
Bueno, lo que te decía, yo creo que eran las 5 de la mañana y me desperté, puse la radio y en Radio Nacional de España estaba haciendo una entrevista justamente a ti.
Sí, se pusieron en contacto con nosotros pues porque les había gustado también el proyecto y querían hacerse también eco y como yo lo veo siempre, echarnos una mano a poder acercar a más gente nuestro proyecto y nuestro mensaje y nuestras zapas, y efectivamente ahí estaba con vuestros compañeros, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es el proyecto Timpers?
Pues mira, Timpers somos una empresa alicantina formada por tres socios que nos dedicamos a la venta y a la comercialización de zapatillas diseñadas por ciegos, pero para todo el mundo, que eso es una cosa a la que hago siempre hincapié, porque hay mucha gente que nos pregunta si son para ciegos, y eso es una cosa que quiero dejar siempre claro que no. Y diseñamos a través del tacto, combinando materiales y texturas para que cada zapatilla evoque unas sensaciones únicas y con el objetivo de conseguir poner nuestro granito de arena en la inclusión y en la normalización de todas las situaciones que tienen que ver con discapacidad y gente con discapacidad en el mundo laboral.
Sí, eso que comentas, digo, es cierto, porque según dice la estadística del INE, la tasa de desempleo en las personas con discapacidad es de un 35%, aunque nosotros personalmente no estamos muy seguros de si eso es así.
Pues mira, en los últimos datos que vi yo, que también me hago mucho de mucho eco de eso, ahora mismo hay 1.800.000 personas con discapacidad en edad de trabajar y 3/4 partes ahora mismo no lo hacen. Es un dato terrible, imagínate qué pasaría si con la gente que no tiene ninguna discapacidad ese porcentaje estuviera en ausentismo laboral, pues supongo que no podría tirar para adelante ni el país.
Es lo que cuenta Carlos, ¿no? Que parece ser que ese 35% es un poco ficticio. Bueno, estáis aquí justo en la lanzadera. ¿Desde cuándo estáis?
Estamos desde mayo de 2019. Hicimos lo que es el periodo de convivencias en abril del año pasado, donde conoces a los directores de proyecto, a la gente importante de lanzadera, te conocen a ti, a tu proyecto, te hacen una serie de entrevistas. Y a partir de ahí fue cuando nos dijeron que estábamos dentro y en mayo es cuando entramos a lanzadera.
Bueno, y Diego, según hemos podido saber, tenéis el patrocinio de Carmen López. Cuéntanos quién es Carmen López.
Pues Carmen López es una deportista muy capacitada, como me gusta decir a mí. Es la primera surfista ciega en ir a un mundial de surf adaptado. Es un orgullo para el deporte español. Y efectivamente es uno de esos deportistas tan capacitados con los que queremos ir de la mano para ir consiguiendo éxitos y dándonos visibilidad mutua a la que patrocinamos. Igual que al equipo de fútbol para ciegos de Alicante, el 11 Alicante Timpers, que también lo patrocinamos y también estamos súper orgullosos.
Porque el 100% de la plantilla de Timpers son gente con discapacidad, ¿no?
Sí, es nuestra filosofía. Los tres socios tenemos una discapacidad, la mía visual. Mi compañero Aitor, que es el encargado de publicidad, marketing y diseño, tiene fibrosis quística, que es una enfermedad que afecta al páncreas y a los pulmones. Y nuestro compañero Roberto, que es el CEO de la empresa y además el que se encarga de la parte de producción y finanzas, es trasplantado de riñón. De hecho, hoy hace un año que lo trasplantaron y además tiene una historia súper bonita detrás porque fue su mamá quien fue la donante del riñón de Robert. Y nuestra idea es seguir contratando y creciendo gente tan capacitada como nosotros por dos motivos. Primero, para demostrar que una empresa con esas características puede ser rentable y exitosa. Y luego, para derribar todas las barreras y estereotipos que hay respecto a la discapacidad y el mundo laboral. Cualquier persona puede trabajar, puede montar una empresa y luego te puede ir mal o te la puedes pegar, pero como cualquier otro que no tenga discapacidad. Y esa es nuestra filosofía.
No, está claro que la discapacidad no incapacita en estos casos, ¿no?, para emprender un proyecto como el de Timpers. Que bueno, has comentado que las zapatillas están diseñadas, bueno, con el tacto, ¿no? Pero a simple vista no hay grandes rasgos que las difiera de otros productos no diseñados por personas ciegas, ¿no? Hay alguna característica que es diferente, ¿no?
Sí, nosotros nos gusta decir que hacemos la primera zapatilla inclusiva del mercado. Primero decir que eso aporta mucho valor, que como alicantinos que somos, todos nuestros productos, proveedores, fábricas, es todo alicantino, o sea que más que Made in Spain es Made in Alicante, como ponemos en nuestras cajas. Y sí que es cierto que pese a que hacemos zapatillas para todo el mundo, acordes a la moda actual y muy cómodas, como queremos ser referente en todos los términos de accesibilidad e inclusión, tienen ciertas características que hacen especial la zapatilla. En primer lugar, eso, están diseñadas a través del tacto, por lo tanto el tacto es el vehículo para ver las zapatillas, tienen contrastes de materiales y texturas que las hacen únicas y que pueden evocar diferentes sensaciones. Luego, nuestra marca viene bordada en sistema Braille, que para mí es un orgullo que nuestro sistema de lectoescritura de las personas ciegas esté en nuestro producto. Y luego usamos contrastes fuertes de colores en todos los modelos para que aquellas personas con baja visión o visión reducida, además de encontrar atractiva la zapatilla, también la encuentren accesible, ya que en contrastes nos movemos mejor. Y luego usamos cordones redondos que, en lugar de los planos, pues son más fáciles de poner y quitar y mucho más complicado que se hagan nudos. Entonces, siendo una zapatilla para todo el mundo, como digo, sí que tiene ciertas características que la hacen inclusiva y accesible.
Sí, Diego, por lo que vemos, vuestras zapatillas no solo son accesibles para todo el mundo, sino que incluso están comprometidas con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, con la erradicación de la pobreza o incluso con la protección del planeta.
Sí, claro, nosotros lógicamente queremos ser sostenibles en todos los aspectos. Nuestros nuevos modelos ya van a venir todos con material reciclado. Claro, conforme hemos ido creciendo, tenemos también más recursos y podemos afianzar más ese mensaje y poner nuestro granito de arena, pero sí, claro, por supuesto, es lo que pretendemos, hacer unas zapatillas sostenibles y ayudar, por supuesto, a todos los objetivos de sostenibilidad del planeta, claro.
Estos días creo que estáis lanzando también una campaña, ¿no?, por lo del Día del Padre, ¿no? Por ejemplo, siempre tenéis alguna oferta, algo diferente, ¿no? He visto que estáis lanzando un pack, ¿no? Creo que...
Sí, estamos haciendo una campaña brutal. Nos hemos aliado con otra empresa de lanzadera que se llama Cerveza Mascletà, de aquí de Valencia. Hacen una cerveza ecológica y de autor y una cerveza, la verdad, es que espectacular. Entonces nos hemos aliado a ellos para que todos los pedidos que nos hagan de aquí al día 16, para que todo el mundo lo pueda recibir y regalarlo el Día del Padre, además de unas Timpers, el pack va a venir acompañado de una cervecita Mascletà. O sea que yo creo que eso es para hacer las delicias de cualquier padre del mundo, que además de unas zapas y un regalo tan especial como unas Timpers, encima te venga una cervecita espectacular como es la Mascletà.
Diego, a mí me ha dicho un pajarito que tú eres un gran aficionado al fútbol. ¿De qué equipo eres?
Pues yo tengo que reconocer que soy del Madrid más que Bernabéu. Pero la verdad es que desde que hemos llegado aquí a Valencia tengo mucha, mucha, mucha simpatía por el Levante. Y reconozco que ya he ido un par de veces al estadio con mi bufanda al cuello y como muy futbolero que decís que soy, aquí en Valencia tengo que reconocer, y no quiero que nadie me coja manía, que soy levantinista, pero madridista, en verdad.
Eso,
madridista.
Eso, ser un poco blaugrana también, ¿eh? ¿No?
Bueno, tengo que decir que me compré una bufanda del Levante rosa y la camiseta que tengo es la segunda equipación, que es azul y blanca.
Para no hacer blaugrana, ¿no?
Bueno, que cada uno lo interprete como quiera. Yo no quiero decir nada.
No, imaginaba que los tiros iban por ahí, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Yo no soy madridista. Cada uno. Bueno, y aparte has jugado al fútbol, ¿no? También, ¿no?
Sí, yo, de hecho, de ahí es de donde nació Timpers, que es la historia, yo creo, más bonita que podría contar. Yo antes me quería dedicar profesionalmente a la música, lo tuve que dejar, y como siempre me ha gustado tanto trabajar en equipo y aportar, y creo que soy una persona con mucha empatía y mucha energía y tal, pues me quise apuntar al equipo de fútbol para ciegos de Alicante, por hacer algo con gente y suplir un poco el vacío ese que me había dejado la música. Y ahí es donde conocí a mis compañeros de Timpers, porque ellos eran parte del equipo técnico. Aitor era el entrenador del equipo, lo sigue siendo, y Robert era el guía. Y ellos empezaron a hacer unas zapatillas normales y corrientes, de las que hay mil en el mercado, y un día llevaron a un entrenamiento del equipo una de sus zapatillas para que los jugadores las viéramos y de paso a ver si nos conseguían vender alguna zapa. Y resulta que les sorprendió tanto cómo veíamos los ciegos las zapatillas, tocándolas mucho, doblándolas, viendo los materiales, que nos pidieron que por qué no hacíamos un modelo dentro de su marca de zapatillas diseñadas por los ciegos. Pero tuvo tanta notoriedad y tanta buena acogida entre medios de comunicación y concursos de emprendimiento y tal, que es cuando decidieron por qué no pivotar, que la empresa se dedicara a hacer solo eso, zapatillas diseñadas por ciegos, y fue a partir de ahí cuando yo entré a formar parte del equipo y Timpers es lo que se conoce ahora mismo. O sea que gracias a mi afición al fútbol estoy aquí.
Bueno, digo, y ya que ha salido el tema precisamente del fútbol, A ver, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿cómo jugáis al fútbol vosotros?
Pues es espectacular. Es un deporte en el que es fútbol 5, los porteros son los únicos que ven bien, y los jugadores nos colocan primero unos parches para que todo el mundo esté en la misma situación, luego encima un antifaz, Y el campo, para explicártelo rápido, está dividido en tercios. Cuando estás defendiendo, el portero es el que coloca a la defensa y el que coloca al equipo, cuando, porque si no, imaginaros la de gente que habría hablando a la vez. Luego, cuando el balón está por el medio campo, solo pueden hablar los entrenadores. Y cuando estás atacando, es el guía, que es lo que hacía mi compañero Roberto, que está detrás de la portería rival, que es el que te va diciendo por dónde tienes que ir haciendo la jugada, por dónde te van a venir los rivales, y el que coloca... arma el ataque. Y el balón, lógicamente, pues tiene dentro unos cascabeles que lo hacen sonoro. Luego no hay fueras de banda, el campo tiene como unas vallas, lo típico cuando jugábamos en la calle. Por
rebota.
Lo tanto, claro, la pelota siempre rebota y nunca sale, solo sale de puerta. Y nada, el equipo de Alicante, deciros que los dos últimos años, de hecho, hemos sido campeones de la Liga Española, que nunca había sido Alicante campeón y hemos ganado las dos últimas ligas.
Es muy estratégico, ¿no? Parece el fútbol en cuanto...
Sí, claro. La labor del portero, del guía, del entrenador es clave. Es muy importante, claro.
Bueno, y otra faceta tuya es la de músico, ¿no? ¿Sí? Tocabas la batería, creo, ¿no?
Sí, he tocado la batería durante unos 16, 17 años. Creo que ha sido lo que más me ha gustado hacer siempre. Tengo devoción por la música y por la batería, sí. Y he hecho proyectos bastante grandes, como un tributo a Queen que yo mismo monté en Alicante, con el que tuvimos la suerte de tocar por toda España. Incluso llegamos a tocar en la convención anual de fans de Queen España, que ya es meter la cabeza en cosas oficiales de Queen.
Sí.
Y con ese proyecto yo, vamos, disfruté, creo que como no he disfrutado en mi vida. Sí.
Bueno, ¿y sigues tocando en la actualidad? ¿O?
Por hobby. A veces cuando bajo a Alicante a ver a los amigos nos juntamos algún día, pero como el que puede quedar para echarse una pachanguita de fútbol o irse con la bici con los colegas, pues te juntas ya pues para tocar, ver a la gente, es la excusa, te bebes dos cervezas y pa' tu casa.
Y, por ejemplo, ¿qué planes de futuro tenéis ahora mismo en Timpers? ¿Cuáles son vuestras perspectivas o proyectos a los cuales queréis abriros?
Ahora mismo, la verdad es que este año es prometedor, muy, muy prometedor. Aparte de que ya vamos a poder estar el año entero aquí, por lo tanto, el poder trabajar aquí bajo el paraguas de Lanzadera es brutal. Entonces, por lo tanto, mira, estamos a punto de contratar a nuestro primer trabajador, que es lo que más nos alegra, porque es un síntoma de que la cosa va bien cuando ya puedes aumentar el equipo. De hecho, estamos buscando ahora al candidato. Queremos un community manager para que nos lleve todo el tema de las redes y nos eche un cable con el tema. Luego, lógicamente, queremos ampliar lo que son nuestros hitos del pasado año en cuanto a facturación y en cuanto a crecimiento. También estamos cerrando algunas colaboraciones con importantes marcas, pero no puedo de momento ir desvelando, pero ya se irá sabiendo todo en su momento, o sea, que la gente esté atenta. Y bueno, y realmente estar preparados para lo que venga, poder seguir mucho tiempo en Lanzadera, que estamos súper a gusto, y nada, y donde la aventura nos lleve.
Bueno, y tú personalmente llevas un año aquí. ¿Qué tal la experiencia del cambio de...?
Valencia me ha gustado un montón. Creo que es una ciudad en la que podría vivir perfectísimamente. En cuanto al clima, es igual que Alicante. Aparte, veo que está muy, muy bien comunicada. Enseguida me apañé yo solo para ir solo a los sitios y coger los metros y tal. Lo único que me sorprendió un poco es que las paradas de metro confluyan varias líneas, que no es como en el resto de ciudades que cada parada es de una línea. Por lo tanto, o preguntas o te puedes buscar un poquito la vida, o te puedes meter en un metro que te lleve a otro lado. Y no, pero la ciudad es que me encanta. Muy accesible, muy buen clima y estoy encantado. Creo que podría vivir aquí toda la vida.
¿Y el tema de las fallas?
Aún no lo he podido vivir mucho, porque empezaron el domingo. Yo me tiro todos los días prácticamente de las 8 de la mañana a las 7 o las 8 de la tarde en Lanzadera, y la verdad es que todavía no he podido disfrutar mucho. Para mí están siendo días normales, la verdad, de momento.
Las disfrutarás, tranquilo, que tienes días. Bueno, pues nada. Bueno, que Diego Solivera Rodríguez, diseñador, y también es el director de comunicación
de
Timpers. Que nada, que ha sido un placer. Bueno, conocer el trabajo de Timpers, conocerte también personalmente, y nada, un placer que te hayas acercado aquí a los estudios de la UPB Radio para charlar esta tarde con nosotros. Y como nosotros sabemos que eres un fan de Queen, pues nos vamos a despedir con una canción de Queen, ¿no, Carlos?
Sí, efectivamente, vamos a despedir a Diego con este 39 del álbum A Night at the Opera.
¿La conoces?
Sí, claro, conozco todo. O sea, os sorprendería, entre discos de Queen originales y de importación que me ha traído gente y tal, tengo en casa una colección de más de 70 discos, mogollón de DVDs, mi estatuita de Freddie Mercury, o sea, de verdad soy un auténtico fan.
Imagina que no te íbamos a pillar.
Y si me... Sí, de hecho, 39 te diría que es la pista 5 de la Night at the Opera, compuesta por Brian May, y te podría decir todo lo que quieras. Pero, mira, y si me permitís un segundo, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de acercar nuestro proyecto y nuestra filosofía a vuestros oyentes, y me gustaría decirle dos cosas a la gente súper breves, ¿eh? Primero, que ahora mismo somos... conscientes de la situación que estamos y estamos creciendo, pese a que nos vaya yendo muy bien. Por eso me gustaría pedir a todo el mundo que nos dé su apoyo en redes sociales, buscando Timpers, tanto en Instagram, Facebook, y decirle a la gente que no se ponga límites, que los límites aparecen cuando la vida te los pone y tú ya te los encuentras, y decirle a la gente que importan muchísimo más nuestras capacidades que nuestras discapacidades, y que muchas gracias.
Bueno, pues nada. Después de esto, nada, que muchísimas gracias, Diego, y nos vamos con... ¿no?
Sí, con 39, que aunque Diego se la sepa, es una de las canciones más desconocidas de Queen. Del año 1975, es exultante en su absoluta sencillez, emocionante en su festiva atmósfera y evocadora en su suave dulzura, con referencias al folk, al country, incluso al pop más operístico, con unas guitarras irresistibles. Esta maravilla es de Brian May, cantada por él mismo, y sigue siendo tan actual como hace más de 40 años.
Bueno, hoy tenemos, la verdad es que tenemos el estudio bastante concurrido, con lo cual la verdad es que nos alegramos de recibir visitas como la de David Coloma García, que, bueno, entre otras cosas, ha sido voluntario de Manos Unidas, también es escritor, es atleta, bueno, y está aquí con nosotros. Hola, David.
Hola, Eduardo.
Bueno, ¿qué tal?
Bien.
Bien. Un poco de calor, ¿no?, aquí, ¿no? Pero bueno.
Sí, un poco, sí.
Sí. Bueno, lo primero que hemos comentado es que has sido voluntario o eres voluntario,
sí, voluntario
con Manos Unidas, ¿no? ¿Qué trabajo desempeñabas como voluntario o desempeñas como voluntario?
Pues estoy en el departamento de proyectos y junto con mis compañeras nosotros nos encargamos de todos los proyectos que nos van llegando, de los diferentes informes, algunos los traducirlos, otros resumirlos para y hacerlos más comprensibles para los que han colaborado con Manos Unidas, les puedan saber cómo está yendo. También estoy ayudando a otros compañeros de otros departamentos en lo que necesiten y me encargo del Twitter.
Vamos,
estoy muy en contacto con la de comunicación, que me va diciendo, pues esta semana pues toca este tema o lo otro. Hay que hacer más importancia sobre estos aspectos.
Que estás bastante involucrado. ¿Desde cuándo estás con Manos Unidas?
Pues desde 2013 estoy en Manos Unidas.
¿Y cómo surgió esa colaboración? ¿Cómo empezó todo?
Pues yo había estado buscando diferentes organizaciones en las que pudiese hacer una labor más de seguido. Estuve primero en Intermón, pero eran solo cosas puntuales, un verano. Y entonces me interesaba algo más, más prolongado y conocí a Manos Unidas, pregunté para allí y me dijeron que más adelante pues me llamarían, porque en ese momento estaban en una elección de delegado. Cada 3 años hay cambio
de junta, de presidencia, sí. Claro, claro, Manos Unidas es una de las entidades más fuertes tanto a nivel nacional como aquí a nivel local. Claro, siempre hay alguna actividad, siempre hay algún proyecto en los que trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí. La actividad es constante. Tenemos siempre hay muchas cosas o una exposición. Nuestra cena del hambre.
Exacto, es lo que te iba a comentar. La cena del hambre, que todos los años por aquí solemos hablar con Eladio Seco, que era el presidente, ¿era?
Sí,
¿recuerdo?
Sí, sí. Ahora es Ana, sí.
Y todos los años, bueno, nos hacemos eco de esta cena del hambre que realizan, creo que todos en junio, los años
en junio,
hacen.
Sí.
Sí, sí. Y que, bueno, eso involucra a mucha gente y supongo que... Bueno, Carlos.
Sí, porque David, tu única faceta no es únicamente la de voluntario, sino también la de escritor. ¿A qué edad comenzó esta afición por la escritura?
Pues yo primero iba escribiendo porque tengo una disgrafía y para trabajarla pues tenía que... y copiaba cosas y escribía diferentes tiempos cada día, pero solamente por la forma, no por el contenido. Y fue sobre los 16 años que me regalaron un diario de sueños y empecé a escribir lo que me acordaba de la noche anterior y a partir de ahí pues me vino bastante la creatividad y me salieron historias y cosas, aunque luego he tenido unos años que no he podido continuar por mucho trabajo, pero luego lo he vuelto a retomar. Empecé en 2013 a hacer cursos online para formarme un poco mejor y tener algunas técnicas a la hora de escribir. Me interesé por la poesía, porque vi que se me da bastante bien.
Sí, vemos que no has parado. Y hoy en día, ¿cuál es tu principal motivación para escribir? ¿Qué es lo que sientes que te aporta a ti la escritura, que te motiva a llevarla a cabo?
Pues me ayuda mucho a poder reflejar muchas cosas que tengo en mi interior, y también es una forma de poder hacer algo tuyo, hacer un regalo a los demás. He hecho bastantes dedicatorias para amigos en sus cumpleaños, en sus bodas, y es bonito.
Tu poesía es un tanto intimista, ¿no? Por lo que comentas, ¿no?
Bueno, el libro sí, en sí. Luego el blog hay de todo.
Sí, porque tienes un libro publicado, ¿no? Que se titula
Fragmentos de vida.
Exacto. Y luego tienes una parte, claro, el libro recoge, imagino que el trabajo de mucho tiempo, pero el blog sí que va recogiendo un trabajo más diario, ¿no?
Sí, estoy en diferentes... Soy miembro del colectivo de Letras y Poesía, y cada mes pues publicamos un poema. Participo pues en el Reto de Lidia, y hacemos cada mes pues un microrelato o un poema sobre unas cosas que nos mandan, y o cosas que se me van ocurriendo, de respuestas a amigos míos o de todo. En el blog pues a eso hay mucha variedad. También hay narrativa, hay reflexiones.
¿Cuáles son tus tus referentes literarios?
Pues mis referentes literarios autores como Edgar Allan Poe, toda la corriente romántica, que es una poesía del tipo que parece una novela, son todo como un viaje que no para nunca, los cantos de Malford, es otro de los libros que me ha influido. También Mario Benedetti, porque refleja mucho la cotidianidad a través de sus escritos, ya sean prosa o poesía. Y autores que he ido descubriendo recientemente en Instagram, que sigo a también a otros escritores, que mi profesor de inglés, que hace un tipo de escritura muy, muy reflexiva, filosófica y bastante profunda.
Sí, David, y no solo has publicado y eres autor de distintos libros, sino que incluso también has participado en distintos certámenes literarios. Por ejemplo, según hemos podido saber, fuiste el primer premio de poesía individual en un certamen, ¿no?, este mismo año.
Sí, es un certamen que se hace todos los años para personas con discapacidad intelectual o trastorno de autismo, y me presenté en las dos modalidades, en poesía y en narrativa, y por sorpresa pues me concedieron este premio, porque cada año el nivel es más elevado.
Y aparte, otra de tus pasiones es el deporte, ¿no? Creo que empezaste practicando fútbol 7.
Sí, empecé antes en futbito, en el colegio, al principio, con un equipo que solo duró 2 años, pero jugábamos muy, muy bien. Quisieron cogerme para ir a Paterna, pero preferí seguir estudiando y no acabar, dejarme mis estudios aparte. Y luego ya me pasé a fútbol 7 de jugador, futbito era portero. Y más tarde empecé pues con el atletismo, que unos amigos me dijeron que se me daba bien, que me buscase un club y que tuviese un entrenador.
Entonces ahora el fútbol
fútbol sí, se también pues, desgraciadamente pues ese equipo lo estuve compaginando unos cuantos años hasta que se deshizo el equipo y me quedé solo con el atletismo.
También serás del Madrid, como Diego.
No, porque el Madrid hasta hace poco no tenía equipo femenino y mi hermana jugaba en el Levante.
En el Levante tienen un buen equipo femenino,
y
¿no?
Y el Valencia también.
Sí, entonces... sí. Y el Madrid creo que empieza ahora, ¿no?
Sí, sí. Lleva muy poquitos años.
Sí, 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 sí.
Por
sí.
Eso.
Bueno, y en el tema del atletismo, ¿qué especialidades practicas?
Pues sobre todo las carreras populares y medias maratones, es lo más largo que he corrido, una especie de trail suave, una carrera por equipos que se llama Albores y Castillos, que fue hace poco en febrero. Y toca etapas de montaña a cada uno, pero sobre todo pista. He estado en 5.000 y en 10.000, y últimamente he empezado en el 1.500 a verlo.
Sí, de hecho, tu carrera como atletista es corta pero intensa, porque tuviste premios, un quinto puesto en el Campeonato de España de Cross en 2015, campeón de España en 10.000 metros y también subcampeón en 5.000 metros, y bueno, y prácticamente todos los años has tenido alguna marca así destacada.
Sí, la verdad es que fue algo providencial en conocer a Fedi, a la Federación de Deportistas con Discapacidad Intelectual, y en este caso la de Comunidad Valenciana, y conocer que hay más gente que también le gusta el atletismo en otras comunidades. Ahí hice muchos amigos, que ahora hace poco fue el Mundial de Pista Cubierta y consiguieron el tercer puesto por equipos, aunque a pesar de las bajas que tenían. Y ahí es donde me di cuenta de que se me da bastante bien. Luego, y también pues que estás en un entorno como si estuvieses en tu familia.
¿Estás preparando alguna prueba ahora?
Ahora sí, he acabado de recuperarme de Árboles y Castillos, que fue recientemente, y estoy empezando a preparar el autonómico de atletismo en Elche, que tenemos el 4 de abril.
Creo que se celebra aquí la Copa del Mundo en mayo, creo, ¿no? De triatlón, pero es de triatlón, perdón. Sí,
no, es
de
que
triatlón.
No, estoy tan...
no, vale, es de triatlón, no es de atletismo, es de triatlón.
Sí que hubo aquí en 2008 el Campeonato del Mundo de media maratón, que también había para populares en la misma carrera, con los profesionales.
Sí, 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 sí.
Y fue un gran éxito.
Bueno, ¿y estás preparando, volviendo al terreno literario, algo para publicar o de momento...?
Estoy cogiendo muchas cosas que había escrito durante todos estos años anteriores y empezando ese proyecto, de primero pasándolo a limpio y luego ya lo iré trabajando con todos los... para hacer un libro sobre... que contén sobre el mundo onírico, que es algo que no se ha tocado mucho, el contenidos. Y más adelante pues sacar de ahí un libro con todas esas con todos esos sueños.
Bueno, recuérdanos, bueno, Carlos, creo que querías comentar algo.
Sí, exacto, Duart, como nos has comentado antes, tienes un blog donde publicas asiduamente tanto poesía como narrativa. ¿Cómo lo podemos encontrar para que la gente pueda echarle un vistazo? En internet.
Sí, buscas blog de poesías y relatos y pones al lado mi nombre, te sale David. Te sale enseguida.
Yo lo encontré con... Creo que es David Colgar.
Sí, David Colgar, sí.
.wordpress.com,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, exactamente.
Y luego el libro, ¿no? El libro también lo podremos encontrar a la venta en Amazon, creo, ¿no?
Sí, en Amazon está disponible.
Bueno, repítenos el nombre.
Fragmentos de vida.
Fragmentos de vida. Bueno, pues David, no sé si nos ha quedado algo que comentar de tu... Bueno, de tu vida, porque al final esta es tu vida, ¿no? El voluntariado es parte importante... Y luego está pues la faceta deportiva, que dicen que siempre va muy bien. Yo no practico deporte, pero dicen que va muy bien para el cuerpo y para el alma.
Sí, no, desde los dos aspectos. Ahora hay en el deporte, pues hay más medios gracias a Run Online. Se está dando mucha visibilidad a los campeonatos, pero antes que no estaba eso y Soy Noticia estaba todavía empezando a despegar, pues yo hacía un poco de freelance, me cogía cuentas de otras comunidades autónomas, uh-huh, que sabían sus atletas cuando iban a campeonatos, y de ahí sacaba, hacía resúmenes y luego se los pasaba a ellos para que los fuesen difundiendo. Uh-huh.
Mm. Bueno, pues nada, que un placer. Recordemos, David Coloma García, hemos dicho que es voluntario Manos Unidas, escritor, poeta y atleta también. Que nada, que un placer que te hayas acercado esta tarde aquí a los estudios de la UPB Radio para conocerte. Y nada, que está abierto esto para cuando quiera, ¿no, Carlos?
Sí, correcto. Aquí hay micros de sobra.
Muchísimas gracias a todos.
Nosotros estamos encantados a que nos visite la gente. La verdad es que, pues eso. Bueno, David, que un placer. Que nos volvemos a encontrar en otra ocasión.
Vale, muy bien.
The Kinks fue una banda británica de rock originaria de Londres, formada por los hermanos Ray y Dave Davies en 1963. Esta banda ha sido reconocida como uno de los grupos de rock más importantes e influyentes de todos los tiempos. Su música tiene influencias de una amplia gama de géneros, entre los que se encuentra el R&B, el music hall británico, la música folclórica y el country. Nos quedamos con este Sunny Afternoon.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why.
In the summertime, in the summertime.
Última sección de la edición de hoy de Tierra de Nadie. Ya sabes, nuestra agenda, bueno, cultural y solidaria. Carlos, recomiéndanos, bueno, ¿qué podemos hacer este fin de semana y también esta semana por Valencia?
Pues sí, mira, Eduard, si mañana vas a estar por Valencia, puedes encontrar la muestra sostenible de Tres Forques. Se trata de un mercado de artesanía que incluye también actividades infantiles, charlas, incluso música en directo. Como decía, empieza mañana sábado a las 11 de la mañana en la avenida Tres Forques número 98 de Valencia y está organizada por la Asociación Vecinal y Cultural de Tres Forques.
Bueno, también mañana podemos visitar la exposición fotográfica Les Dones a la Agenda 2030 y els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Será en la Biblioteca Central de Chirivella y desde hasta el 23 de marzo.
Y parece que este sábado viene cargado de actividades porque por la noche la Asamblea Feminista Valencia ha organizado en la Plaça de la Verge de Valencia lo que llaman Ocupació de la Plaça de la Mare de Déu per l'Òrdit Feminista. Empieza a las 10 de la noche y incluye tanto un teatro de las oprimidas como también una despertar feminista, juegos de mesa feministas, monólogos y un largo etcétera.
Bueno, y quizás es Vox Populi, pero aún así os recordamos que el día 8 de marzo, el domingo, tenemos la manifestación a Valencia With the Mars 2020. Este año el lema será Feminisme per a cambiar el món. La salida será a partir de las 6 de la tarde en frente del Colegio Luis Vives de Valencia y el acto final, pues cuando llegue la manifestación, en Les Torres de Serrans.
Y ya el lunes, día 9 de marzo, se inaugura a las 8 en la Sala de Exposiciones de Carrevolta la exposición Vivir Defendiendo Derechos. En 1998, la ONU aprobó la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, un reconocimiento a aquellos que defienden los derechos humanos en todas las partes del mundo y a la importancia de la labor que realizan. Sin embargo, como bien es sabido, a pesar de los numerosos acuerdos internacionales para su protección, las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un contexto de violencia y alto riesgo. Sufren violaciones sistemáticas a sus derechos por precisamente defender derechos. Está organizado por Mundubat.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Tierra de Nadie volverá la próxima semana a la misma hora, pero bueno, pues si quieres mañana puedes volver a escucharnos a partir de la 1:30 aquí en la UPV Radio, radio.upv.es, 102.5 de la FM y también a través de la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica. Bueno, también puedes incluso rescatar ediciones anteriores del programa a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es. Recuerda también que puedes contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico que es tierradenadie-rtv@upv.es. Y seguir informado de la actualidad de la plataforma del voluntariado, así como de las ofertas de voluntariado que aparezcan pues a través de las redes sociales de la plataforma y también de su página web, que es platavoluntariado.org. Pues nada, que sed felices o morid en el intento.